Oye, ¿qué tal la feria? ¿Qué tal el verano?
Bueno, el verano trabajando muchísimo, el verano no ha habido verano. Y la feria, pues bueno, hoy que es un día muy bonito de estar aquí, de ver la feria de día, luego iremos a más entrevistas por la noche y tener este ratito de desconexión y de estar con vosotros en un ambiente un poco más distendido y ver un poquitín la feria.
¿Es tu segunda feria ya? Ya no te pillará tanto de sorpresa algunas cosas, ¿no? Ni te engañarán en algún sitio donde tengas que pedir la comida, la bebida, ya sabes dónde ir. Segundo año.
Pues no lo sé, te diré luego por la noche, porque el año pasado no lo sabía y esta noche la verdad que no sé dónde voy a cenar, ¿no? Pero bueno, que como venimos un ratito, porque como sabéis, estas fechas para nosotros son de máximo trabajo y no, la verdad que no nos podemos desconcentrar más que lo justo.
Aunque la cosa está un poquito más tranquila, ¿no? Parece que ya la faceta de fichajes y demás han hecho los deberes. Estamos más relajados que el año pasado, a lo mejor por estas
Sí,
fechas.
en ese aspecto sí. Lo que pasa es que siempre hay cosas, ¿no? Este sábado es el primer partido de la temporada en casa y cuando es el primer partido, pues como digo yo, que te pilla desentrenado de 2 meses que no has jugado en casa, pues hay que reactivar muchas cosas que claro, que han pasado 2 meses desde nuestro último partido y bueno, y luego pues las pequeñas cosas del día a día. Ahora en verano sí que es verdad que en el fútbol hay mucho, mucho trabajo. Luego sí que es verdad que habrá otros meses que, como noviembre o así, que es un poco más tranquilito, pero ahora estamos a tope.
Te pregunto, ¿qué te pareció el primer partido del Málaga en Ferrol?
Bueno, me pareció un gran partido. Allí la verdad que en el campo, pues sí, a los puntos, como a los boxeadores, ¿no? Como en el boxeo, pues creo que podríamos haber ganado pero bueno, felices con que el equipo lo dio todo, un grandísimo rendimiento y un buen punto en un campo dificilísimo, que el año pasado solo perdieron un partido de 21 y nosotros era nuestro debut en la categoría esta temporada fuera de casa y la verdad que muy contentos con el punto y ya seguir ahora al siguiente, el sábado.
A ver qué tal se nos da el Mirandés. Te pregunto, Quique, bueno, es complicado porque nos ha tocado un poco el último turno, ¿eh? No miro a nadie y ya hay muchas preguntas que están hechas, así que
Yo te hago un
no,
resumen bueno, Juanjo.
sí, tú me haces el resumen bueno. Yo confío en ti, pero es verdad que es difícil preguntar por cosillas que nos hayan hablado ya durante esta mañana, pero por ejemplo, dábamos por hecho que la plantilla estaba cerrada con el fichaje de Sergio Castell. No sé si ha habido por ahí un cambio a lo mejor de rumbo a última hora en ese fichaje del delantero, lo digo por el perfil que mostraba un poco que decía Loren Juarros en sala de prensa y el que se ha traído, ¿no? Se hablaba de un delantero menudito y al final se ha firmado a Sergio Castell, que es verdad que es un jugador que puede jugar fuera del área, que a pesar de su 1,88 m es rápido, pero no es a lo mejor eso que teníamos en mente del delantero más ratoncillo de área, es otro
Sí.
Rocco Baturina parecido.
Bueno, sí, la verdad, bueno, el mercado, la verdad que ya lo decíamos el año pasado en la primera ref y ahora en segunda división tampoco ha cambiado mucho. Las opciones del mercado son las que son y sí es verdad que la opción de Sergio salió hace poco tiempo para la dirección deportiva y desde ahí, junto con el cuerpo técnico, no han querido dejar pasar esa opción, ¿no? Porque lo consideran que se acopla perfectamente al sistema de juego. Al final también sí que es verdad que bueno, a veces cuando piensas en una plantilla piensas en determinados perfiles, pero luego el mercado te da las opciones que te da. Al final también estáis viendo que los demás equipos de esta categoría no. Al final, con el fútbol tan global que ya ha cambiado de unos años a esta parte, no es tan fácil determinadas posiciones apuntalarlas y bueno, la verdad hemos apuntado la delantera con Sergio y desde el cuerpo técnico y de la dirección deportiva felices con ello porque es una gran incorporación.
Se queda la cosa en 24, 25 en función de lo que pase con Juan
Juan.
Hernández. ¿Tú, Quique, lo ves más fuera o más dentro de aquí a que acabe el mercado el día 30?
Bueno, al final son situaciones complicadas, ¿no? Al final, la verdad que el chico está teniendo un comportamiento ejemplar, se está intentando buscar una salida. No es fácil, pero sí que es verdad que es que todavía quedan muchos días. Queda la semana que viene, que es el sprint final, y bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? No son operaciones sencillas.
Y si sale Juan Hernández, vamos a poner el día 28. Sí. Y quedan dos días de mercado por delante hasta el 30. ¿Y no ni siquiera vais a mirar?
Yo entiendo que no. Yo lo que tengo entendido es que, aunque saliera Juan, la plantilla es la que
¿Y nos quedamos con 24 o esa fichita se le da a algún chaval?
No, de momento no, eso no lo hemos valorado, pero en cuanto a la plantilla, eso es lo que lo daríamos por cerrado.
¿Y os dais por contento con
felices
con el equipo?
Felices con lo que tenemos, una continuidad del grupo, continuidad del proyecto y a seguir creciendo.
La continuidad aquí que viene dada también, evidentemente es un equipo que consigue el ascenso, hay que darle una confianza, ¿no?, a esos jugadores. También es una continuidad que viene porque el Málaga se lanza a este mercado de fichajes con gran parte de ese salario límite, ese límite salarial, del que hemos intentado evitar un poquito hablar en verano, ¿no?, para no dar pistas a los agentes, a los rivales que están ahí.
Sí. Lo habéis hecho genial.
Hemos sido buenos, yo creo que la mayoría, pero ya que ha terminado esto un poco, se puede poner las cartas encima de la mesa. Teníamos gran parte, ¿no?, de ese salario límite comprometido, que se entienda la palabra comprometido, por jugadores que ya estaban aquí, que tenían contrato, y que esto no es tan fácil a lo mejor como decir, venga, pues lo de Juan Hernández que sí. Estamos hablando ahora. Este no me ha terminado de convencer, o este jugador ha estado más tiempo lesionado que jugando, me lo ventilo. Le doy sí. Un botón y va fuera, y 300.000 euros que tengo para límite salarial más.
Sí, hombre, ahí lo que me has comentado del límite salarial, que además tú y yo lo hemos hablado durante este verano, ¿no? La verdad que agradeceros desde aquí, ¿no?, que no hayamos dado tanto bombo a eso, que se le da, porque efectivamente luego a nosotros eso nos complica un poquitín más la contratación. Solo decirte en cuanto al límite que nosotros en ningún momento nos hemos visto ni mediatizados ni preocupados por el límite, porque lo teníamos controlado y estaba todo dentro de los parámetros. O sea, la verdad que lo digo con orgullo porque en ese aspecto creo que también hemos hecho las cosas bien y en ningún momento nos ha mediatizado el tener más o menos, sino nosotros seguimos con lo que tenemos porque estamos convencidos de lo que tenemos y en ningún momento hemos pensado en el límite salarial. Eso es así.
Ahora que ya ha terminado el mercado, ¿en qué cifra nos hemos movido, Quique?
Bueno, la cifra final saldrá en breve. Será algo más de 8 millones.
¿Algo más de 8 millones de euros?
Algo más de 8 millones.
¿Y los hemos gastado todo o nos ha quedado un poquito ahí?
Siempre queda algo.
¿Para el invierno?
Siempre al final te tienes que dejar algo porque bueno, nunca sabes, ¿no? Al final es como la economía de una casa. No puedes vivir al límite. Tienes que ahorrar un poquito por si acaso se necesita, ¿no?
Te voy a preguntar por nombres propios. Aquí hemos tratado la información como ha sido, pero yo creo que la audiencia de Radio Marca Málaga, pues yo al final las preguntas las hago, la gente se cree que las hago para mí, pero las hago para los miles de oyentes que tenemos al otro lado, que son los que muchas veces tienen la cuestión. Y me vienen varios nombres a la cabeza del mercado de fichajes, que evidentemente yo sé, por la situación económica del Málaga que acabas de hablar, que no eran posibles, pero que la gente se ha ilusionado mucho con ellos, simplemente porque el rumor corre como la pólvora. En redes sociales. Te pregunto, por ejemplo, por Samu Castillejo. Todos los días me levanto por la mañana y me llega algún WhatsApp de algún amigo preguntándome si el Málaga va a firmar a Samu Castillejo, si hay opciones de que el Málaga firme a Samu Castillejo, si Loren Juarro sabe que Samu Castillejo está frito por venir a jugar al Málaga. Vamos a hablar claro aquí de Samu Castillejo los dos.
Bueno, ya comentamos lo de Samu. Al final es que solo hay que ver, que muchas veces tú y yo lo hablamos, hay que ver el resto de equipos. El resto de equipos, ¿cuántos jugadores de primera división han venido a segunda división? Seguro que muchos equipos querrán firmar jugadores de segunda división, pero es que no se puede optar porque hay una norma que te lo impide. Con lo cual tú no vas a estar esperando ni mirando a un jugador porque es que te impide esa norma. De hecho, que además que tú eres un tío estudioso, ¿te acuerdas que una cosa que miramos, que te dije que miraras?
El informe de límite salarial.
El informe límite salarial, le vamos a llamar. ahora vamos a hacer un informe de cuántos jugadores de primera división bajan a segunda división.
O sea, que es imposible, que no hay, que es... no hay tu tía. Pero la gente lo tiene que tener claro porque pues todos los días se alimenta un poco este rumor. Samu es malaguista, el otro día le pone un mensajito a Kevin y a cada guiño de Samu se crece la bola.
Para que un poco la gente entienda, ¿no? Un poco de lo que es la primera división y la segunda división. Pues un equipo normal de segunda división quedando en mitad de tabla puede ingresar de televisión 7,5 y en primera división, si cualquier equipo que está el 14 ingresa a 50-55 millones. Claro, 50-55. Los sponsors son como por 4x5 en el pecho, en la U televisiva. Entonces, claro, los contratos de esos futbolistas es que no es que doblen a lo que hay en segunda división, es que es por 4x5. En muchos casos. Entonces, por eso no se puede optar, porque ellos te tienen en consideración ese salario y para ti es imposible optar a ellos.
Y no habría manera, cada uno echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y más en este país, de Samu Castillejo, que lo despida el Valencia, que se tire parado hasta enero y ahí el Málaga tendría opciones. ¿Qué podría hacer el Málaga para firmar a Samu Castillejo?
No, porque te tienen en cuenta los tres últimos años. Tampoco esa es la opción.
O sea, que tampoco se puede.
Tampoco vale. Se puede.
Otro nombre que ha sonado mucho, que la gente ha ilusionado mucho, cobra un poquito menos que Samu Castillejo, pero creo que también se nos escapaba un poco de nuestras cuentas, Gianni Ramani
no, ni la
verdad ni lo habéis planteado,
ni se ha valorado en el club. No es un nombre que se ha mirado, ni que yo sepa, vamos, que yo,
pues si no lo sabes tú.
pero es que yo he apuntado todos los nombres que han salido.
Sí, de todas las... No, este año no ha sido una lista muy larga, porque ha estado la cosa...
Ay, lo que pasa, a mí la verdad que me gusta, ¿no? Por seguirlo, ¿no? ¿Qué dice la gente? Pero bueno, que es también aplicable a lo anterior. Al final tú te tienes que centrar en lo que tú puedes traer. Entonces, en lo que puede ser, eso no...
Te pregunto por jugadores que ya están aquí, que no hay que traerlos. Antoñito Cordero. Estoy francamente ya un poco agobiado con el tema. ¿Cómo está?
Antoñito está...
Está aquí en Málaga, sí, nos metió un gol. Le hemos puesto el niño del gol. Como es jerezano y de ahí salen muchos toreros, bueno, le hemos puesto el mote del niño del gol. Pero...
Pues desde la dirección deportiva se está trabajando la renovación y estamos seguros de que seguirá con nosotros. Yo estoy plenamente convencido que va a seguir con nosotros porque es un chico que ha crecido con nosotros y siente el club como todos los de la casa, ¿no? Y es que es lo que buscamos, que esos chicos sientan el club... Visteis el otro día cómo celebró el gol y creo que esas cosas son sentimiento y ese sentimiento es el que a la hora de la renovación y que él ve que está en su casa con su gente, que tiene todavía mucho por crecer y tiene que crecer con el Málaga.
Ha habido un cambio de agente, ha entrado un elemento externo hasta ahora en esas negociaciones porque hasta ahora lo estaba llevando la familia, ahora lo lleva un representante que, bueno, tiene fama de mano dura, no tiene fama de regalar nada. ¿Eso al Málaga le preocupa, no le preocupa? ¿Ha cambiado algo la situación?
Al final quien decide es el chico. O sea, al final yo confío mucho en que tanto él como su familia sabe que aquí lo cuidamos como un hijo. Saben perfectamente que aquí tiene mucho recorrido para crecer. Y que ya habrá tiempo, estoy seguro, para pensar en otros sitios, ¿no? Y yo hasta el día de hoy, tanto él, cuando le veo todas las mañanas o lo que sé por Loren, que me comenta que también está muy cercano al padre durante este cambio de agente, pues todo es positivo, sea una negociación como cuando negocias cuando vas a tener un futbolista, pero lo importante es que estoy seguro que él se quiere quedar con nosotros.
Cero preocupación entonces para el oyente de Radio Marca Málaga que está escuchando y que diga, es que Antoñito Cordero en enero es libre de negociar para marcharse. Cero preocupación.
Yo tengo cero preocupación porque nosotros tenemos un proyecto, creemos que lo estamos llevando a cabo y él es uno más de este proyecto y es un chico muy joven y lo que siempre decimos, al final los chicos jóvenes tienen toda la vida para estar, el fútbol tiene todavía 20 años de fútbol, pero donde se va a hacer mejor y donde va a estar mejor ahora en estos comienzos en el fútbol profesional es en su casa con nosotros y con gente que le conoce de siempre.
Copy pega para Izan Merino.
Sí, sí.
Es la misma situación, es decir, también tranquilidad, cero preocupación.
Tranquilidad absoluta.
Este año por lo menos parece que el Madrid ha sido menos pesado.
Sí, sí, efectivamente. Y luego comentó el otro día el entrenador, ¿no? Que Izan, efectivamente, bueno, ya lo visteis el otro día, que al final es un poco, ¿no? No son palabras, luego también son hechos. El otro día el entrenador lo comentó, que era futbolista del primer equipo, ya tuvo sus primeros minutos en el fútbol profesional y efectivamente... Se está trabajando desde la dirección deportiva y también en esa renovación y también en principio creemos que todo saldrá bien.
Te pregunto por este tema que está relacionado con dos canteranos, ¿cómo va el acuerdo con las canteras? ¿Cómo va ese acuerdo que se empezó a perfilar a finales de la temporada pasada y se ha quedado un poquito ahí en el tintero? O por lo menos sí. No se habla de él, sí. No sé si se ha quedado aparcado, si eso ha evolucionado, si va bien, si va mal.
Sí, bueno, a raíz del ascenso... Desde el 24 de junio, la verdad que no hemos parado y lo retomaremos ahora. Efectivamente, lo hemos dejado en stand-by durante estos dos meses por toda la vorágine de trabajo, pero en septiembre, efectivamente, todas esas reuniones que se hizo desde la dirección deportiva y desde la cantera con toda la provincia, con todos los clubes, pues se llevará a efecto y ojalá se sumen los máximos clubes posibles.
Lo que pasa es que es peligroso, Quique, porque en ese tiempo que nosotros estamos en stand-by, hemos visto que las canteras rivales no están en stand-by, que otra vez el Betis, el Villarreal, el Sevilla, el Madrid y tal, han venido y han hecho la lista de la compra este año en la cantera del Málaga, que no somos capaces ni reuniéndonos con los clubes de cantera de la ciudad, ni teniendo un director deportivo que le falta disfrazarse de canterano. O sea, para hablar de proyectos de cantera, no somos capaces de frenar esa sangría.
Bueno, tampoco si hay el papel firmado de los convenios, eso tampoco lo cambiará. Al final, lo que lo cambiará será el tiempo, ¿no? Las cosas no se pueden cambiar de un día a otro. Sí que es verdad que, en mi opinión, en la opinión de Loren, que nosotros, pues como digo yo, al ser de fuera lo vemos de otra manera, pero no lo vemos de manera ventajista de que queremos que todos los niños se queden aquí. Es que primero queremos que se queden aquí porque es que consideramos que su desarrollo personal, antes que profesional, será mejor en su casa que a 500 kilómetros de su casa, porque son niños de 10, de 11 años y bueno, pues es que para ser futbolista... también tienes que estar construido como persona. Entonces, creemos que aunque esté eso firmado, los convenios firmados, seguirá habiendo pequeñas fugas, pero yo soy una persona que ve siempre el vaso medio lleno. Yo, al final, los que se quedan felices y vemos que realmente el Málaga es una cantera inagotable de talento. Se nos llevan 5, pero salen otros 5.
Imagínate si juntamos serían 10. Sería lo suyo.
Y estoy seguro que con los años se juntará, porque los padres, las familias entenderán que quizá lo que da falta es la ciudad deportiva. Ahora tenemos la casa para de ellos, pero aún así seguro que seguirá el sistema pues con alguna fuga. Y ojalá pues dentro de todo esto que estamos construyendo, ojalá dentro de 5 o 6 años pues todos los niños de Málaga lo único que quieran es jugar en el Málaga, que yo sé que ellos quieren, pero hay veces que efectivamente te vienen otros clubes y la decisión no es de un niño de 10 años o de 11, que a mí realmente me parece algo terrible, ¿no?
Aunque el sentimiento está muy bien y sí. Coincidimos los dos en que lo primero que tiene que haber es un sentimiento, también sabemos que por desgracia el mundo del fútbol y desde muy pequeños se basa también en el dinero y evidentemente ahí el Málaga tiene un déficit con otros muchos clubes. ¿Se va a intentar trabajar económicamente para que ese presupuesto de cantera, que yo creo que en una situación en la que el Málaga estaba prácticamente en la ruina, desde la administración judicial se decidió reducir drásticamente ese presupuesto de cantera para intentar dotar al primer equipo de más dinero y de poder poner el foco ahí, porque era primordial devolver al Málaga a primera división, primero cuando estábamos en segunda, luego rápidamente a segunda cuando bajamos a primera ref? ¿Se tiene previsto, por ejemplo, añadir más ojeadores de la cantera, más gente que trabaje en scouting, más medios económicos para que la cantera del Málaga, por ejemplo, un chaval que esté en Ronda no pase del Ronda al Sevilla sin que nosotros lo olamos.
Sí, sí, sí. Bueno, en eso ya hemos hecho internamente ajustes de salario, va a haber más personal, efectivamente. Pero que es que independientemente de eso, al final quien decide en un menor es el padre. O sea, que puedes tener 37 scouting en Ronda, que si el padre le dice al niño que se vaya al Sevilla, a los 37 scouting del Málaga le va a decir que no. El tema es cultural, es un tema cultural. Y no es un tema de pagarle al niño, porque un niño no puede ganar dinero. Al final, esto es un juego, es un deporte. Se lo tienen que pasar bien y ya hay tiempo para ganar dinero. Es un tema cultural, que lo que tienen que entender es esos niños que están en el mejor sitio, que se van a desarrollar como personas de la mejor manera porque les vamos a poner todos los medios, y el 1% de los que entren, el 1, el 1,5, el 0,8, pues igual llegan a... Porque los que llegan son muy poquitos. Entonces... Luego también podemos hacer otro día otro estudio. De todas esas fugas de niños de 10 años, ¿cuántos han debutado en primera división? Ese sería otro estudio que tenemos. ¿Por qué?
Eso a lo mejor lo puede hacer el Málaga, no, y yo, plantárselo en la cara a los padres cuando vengan a decir que se llevan al niño.
Yo el año pasado lo hice con una familia que se llevó al
¿y te valió?
No. Real Madrid. No, porque yo he estado con todos los padres el año pasado. Entonces, yo ya sé que aunque les expliques, yo entiendo que les dan... lo que sea y no te escuchan, pero es lo que te digo, yo me centro en lo que tenemos, sabemos lo que queremos, que lo entiendan, y que si esos niños van a ser futbolistas, donde mejor van a ser futbolistas es en el Málaga, y más rápido, si tienen ganas de que sean futbolistas en el Málaga es donde más, no ahora, pero además es que es algo también que si echas la vista atrás es un club de cantera donde han debutado siempre muchos canteranos. A los clubes a los que van
no debutan tanto.
No debutan tantos canteranos.
Oye, no sé si se ha sobrepasado. Debe ser el Málaga el único club del mundo que saca la campaña de abonos o el spot de la campaña de abonos a toro pasado y con un récord de abonos sobrante. Eso tiene que también, digo, alguna parte de su mérito. No sé si te has visto superado en algún momento por esta ola de malaguismo que ha llenado la Rosaleda y cómo lo vais a hacer. Porque claro, cuanta más gente quiera estar en la Rosaleda, también vendrán los cabreos de yo no he podido conseguir entrada, yo no tal, y cómo vais a intentar hacer para que todo el mundo esté contento, que sé que va a ser imposible ya. Hombre, lo aviso que va a ser imposible, pero bueno.
Hombre, es una responsabilidad tremenda, efectivamente. Estar en un club que tiene 26.500 abonados es mucha responsabilidad. Y sí que es verdad que este verano nos ha llevado al límite de trabajo, al límite, porque... En todos los departamentos, en comunicación, en comercial, en marketing, en diseño, en ticketing, en retail, en almacén. O sea, ha sido una auténtica locura y hemos estado al límite. Pero al final, lo bonito de estar en un club tan grande como el Málaga es que esa ola te lleva. Y pegas trabajas un poquito más porque dices, joder, que hay 26.500...
¿Va a haber lleno esperando ya para el Mirandés? ¿Creéis que va a haber lleno?
Entendemos que sí.
Te pregunto por un poco también la situación institucional del Málaga. Quique, no eres juez, ni yo abogado, ni lo pretendemos, pero desde tu punto de vista, ¿va a haber algún cambio? ¿Esta temporada 24-25 va a ser una temporada en la que quizás el Málaga empiece a poder hablar de tener dueño, de que sea una propiedad comprada y no intervenida judicialmente? Tú que estás dentro tendrás más pistas que los que estamos fuera.
No, yo tengo la misma pista que vosotros, porque como siempre os digo, yo he venido a una situación sobrevenida que efectivamente no es la situación ideal, es la que es, hay que aceptarlo, y ya me conocéis que yo trabajo para crear un gran club y independientemente del tema judicial. Es que yo no hablo de ello, primero porque yo nunca he estado en origen y porque a mí me gusta tener mi cabeza limpia y yo trabajar en
pero no sería, pensar... Sería un salto enorme el tener una propiedad y que el club no estuviese intervenido, ¿no? O sea, no sé, para incluso para buscar empresas que quisieran meter publicidad en el club, da mucha más seguridad y mucha más sensación de club hecho un club que no está intervenido por la justicia, ¿no?
Pues hemos vuelto a incrementar de 88 a 107 empresas esta temporada. El club es más sostenible que nunca. La situación del Málaga ahora mismo es muy buena. Yo he estado, como sabéis, en muchos clubes. He estado con mucho tipo de propietarios y propiedades, desde fondos, extranjeros, españoles. Y bueno, la situación que tenemos ahora es buenísima. Sí que es verdad que no es la ideal, porque todo el mundo quiere que su club tenga una propiedad. Pero lo que sí que puede estar tranquilo la gente es que el club goza de... está más unido que nunca por dentro y goza de una salud económica buenísima.
Sí, pero yo te pregunto, por ejemplo, el objetivo este año en el Málaga es la permanencia. Somos un equipo recién ascendido y tal, pero claro, uno mira esta ciudad, habrás venido andando hasta aquí, hasta el restaurante La Boca, ves cómo está creciendo la ciudad. La ciudad pide... estamos flipando con el ascenso, ¿eh? Yo sí, todavía... Pero la ciudad pide que aquí, en vez del Mirandés, venga el Atlético de Madrid, o el Barça, o el Madrid. No sé si me entiendes. Para hacer eso, a lo mejor sería más fácil poder dar ese siguiente salto si tenemos una propiedad. Pregunto. A lo mejor me dices que no, que se puede hacer desde la administración judicial. Yo creo que no, pero...
Yo no te voy a decir ni una cosa ni otra, porque al final... No, pero no te digo por no mojarme, Juanje. Sino te voy a decir... mi experiencia. Creo que... en el fútbol, desde fuera, hay un concepto muy equivocado, es que es como en la vida, el dinero da la felicidad. No, te puede quitar nervios, pero no te da la felicidad. El dinero en el fútbol, si entra aquí alguien y pone 100 millones, y yo te diría, ¿y qué hacemos con el proyecto que estamos creando? La identidad de todo el mundo con los chicos de la casa, con una ciudad deportiva... que yo no lo veo como un gasto, que es una inversión, para que en una provincia tan fuerte, con un talento tan grande, esos niños jueguen en el primer equipo.
Pero vamos, no me digas que viene alguien ahora mismo, te da 100 millones y tú le vas a decir que no, que prefieres seguir con 8.
Yo he estado, no con 100, he estado con mucho, y al final el sentimiento en el campo... la afición, con quien se siente identificado. Cuando hay problemas en el grupo, con gente de la casa, quién tira del carro y quién no. Yo no te diría que el dinero trae problemas, pero yo solo voy a decir que, como estamos, para mí es la situación ideal, y que estoy seguro que si entre todos seguimos así, el recorrido de este grupo de chicos y los que vienen por detrás, veremos hasta dónde llega.
Pero el problema, por ejemplo, es que cada dos por tres en los medios, en las noticias, sí, porque al final es noticia, que haya una demanda de tal, un no sé qué. Se vende Roberto y el Blue Bay por una de estas. Aparece el nuevo plazo para la administración judicial y varios miembros, incluido el Ayuntamiento de Málaga, presentan otra demanda, otra queja, tal. Eso no ayuda aquí, que haya un día a día sano, un día a día con normalidad. Y para eso debería resolverse que el club tuviese un propietario. A lo que me refiero. No te centres solo en el dinero.
No. Pero es que yo me centro en lo que depende de mí.
Bueno, claro, ya yo claro, sé. Si yo te pregunto a ti tu opinión, sí, no, que no, tú lo arregles.
Mi opinión ya te lo he dicho. No es una situación ideal. Ya fuera de ahí, no es la situación ideal, pero no del Málaga. Del Málaga, de cualquier club. Estar intervenido judicialmente es ideal, no, pero es que pero lo
tú,
que
tú me acabas de decir que estábamos en el camino ideal, y yo no creo que sea el camino ideal seguir intervenidos.
Bueno, en el camino ideal, en mi trabajo, en el proyecto al que hemos venido y a lo que estamos creando, que vosotros creéis que eso, pues para eso estáis vosotros, sí, pero es que yo, mi día a día no es, iba, voy a pensar a ver si se soluciona esta situación, si, es que no depende de mí. ¿Qué depende de mí? Ir a trabajar a Rosaleda, seguir convenciendo a la gente que trabajemos ahí 12 horas como estamos trabajando, creando un club, identidad, que la gente se sienta orgullosa de su club, que los empresarios se sumen a nosotros, que las instituciones crean en nosotros, e ir con la verdad por delante y no entrar en nada más, porque al final es un club que genera muchísimos intereses, pero que yo ni soy de aquí, ni los entiendo, ni me pagan para dar la opinión de qué pasaría si... Yo ya te he dicho, y lo he dicho desde mi primer día, ¿es la situación ideal? No, es la que tenemos. Vamos a aceptarla, ¿y qué hemos hecho el año pasado? aceptarla y tirar para adelante. Joder, qué casualidad que cuando más unidos hemos estado todos, ha sido cuando más lejos hemos llegado. Y es lo que digo, vamos a seguir así todos juntos, que estamos, está muy bien. El proyecto sigue creciendo en todo, con lo cual, en mi trabajo, en el trabajo de mis compañeros, mal no vamos. Lo otro no es mi trabajo.
Te pregunto otra cosa de las que me preguntan muchísimo los oyentes de la Radio del Deporte, es la Rosaleda, estadio nuevo, se va a hacer. Hemos ganado, estamos ahí metidos, le hemos mojado la oreja a Vigo, a Valencia, trabajo de todo, de instituciones, de club y tal, hemos visto cómo todo el mundo ha trabajado ahí, pero claro, llega esto y es que aquí en Málaga, es lo que digo, siempre llueve de alguna manera, ¿no? Va a llegar y van a empezar a hacer unas obras en el estadio justo en el momento en el que tenemos lista de espera para los abonados. Con lo cual, cuando empiecen esas obras, el aforo de la Rosaleda se va a menguar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tenéis pensado algo? Yo sé que a lo mejor es muy pronto, pero ¿tenéis pensado ya algo? ¿Cómo se va a hacer? Porque esta pregunta me la hacen, no te puedes imaginar. Y claro, yo ahí sí que no tengo ni idea qué contestar.
Nosotros, cuando veamos el proyecto final...
Porque las obras están previstas para 2025. Es decir, sí, nos puede pillar incluso en esta liga ya.
Bueno, cuando veamos el proyecto final y nos lo comuniquen, cuál es el proyecto final, pues ahí daremos la opinión. Pero yo no, ahora mismo es un poco como lo anterior que estábamos hablando. Es que yo ni opino de algo que no sé.
Pero se prevé que va a ser así. Es decir, no es una cosa como lo de la administración judicial, bueno, que no se sabe todavía. Bueno, las obras empiezan en 2025 y si tiran una grada abajo tal...
Bueno, yo no tengo ninguna... O sea, al club no ha llegado que empiecen en el 2025. El día que lleguen, me llamas y te digo, oye, Quique, ¿cómo es? Y yo te atenderé encantado. Pero yo no tengo ninguna notificación de nadie de que va a empezar en el 2025. ¿Que deben empezar? Sí, pero es un poco... Es mi filosofía de vida, que es que yo no opino de lo que no sé. Entonces, como no lo sé...
Bueno, pues las palabras de Quique Pérez con nosotros en Radio Marca Málaga. Dime, ¿te vas a decir algo más?
Hombre, claro.
¿Un saludo a alguien?
No, hombre.
O... Ah.
Lo de la tienda en Muelle 1.
Ah, venga, vale, mira, me tenías por ahí alguna... ¿Ves cómo al final...? Es que tengo, hombre, tantas macho, preguntas...
Es que te lías.
¿La vamos a poner al lado de la del Madrid o va a competir directamente o cómo lo vamos, bueno, a hacer?
Pues...
¿O vamos a ganar?
Bueno, estamos con un estudio de mercado que terminará en un par de semanas porque habíamos mirado lo del aeropuerto. Pero el aeropuerto, el precio era muy caro para el sitio que teníamos de venta y por imagen de marca no creíamos que el Málaga...
En el aeropuerto
estar...
uno siempre agobiado, yo no compro camisetas ni nada en el aeropuerto, o sea, que no sea una botella de agua.
Sí, pero sí que es verdad que donde íbamos, donde podía ser, era un sitio muy pequeño, que con lo cual tu marca ya es un tema también de marca y aparte el precio era un poco caro. Miramos el año pasado la calle Larios, que también los precios están elevadísimos. Y ahora ha salido en el Muelle 1 la opción esa de un local de 90 metros cuadrados.
Ojito.
Y necesitamos el estudio de mercado, que ya lo vamos a terminar en breve. Y en cuanto termine, que yo creo que será positivo, pues en un par de meses obras y abrir la tienda.
O sea, que antes de... ¿Para Navidades?
Dios quiera
que
sí.
¿Se puede comprar regalitos, sí, malaguistas o encargar a los Reyes Magos regalitos malaguistas
en
el Muelle 1?
La verdad que si todo va bien, sí, Juanje, sí.
¿Y va a ser grande toda la tienda y tal? Cuéntame, ¿cómo tú tendrás un bocetillo o algo, ¿no? ¿Cómo
sí,
va a ser?
No va a ser muy
¿más
grande?
¿Más grande que la de la Rosaleda?
No, es un poco más pequeña.
Un poquito más chica.
Es más pequeña, pero... Pero bueno, que suficiente, muy bien colocada y para que nuestra marca siga creciendo por España y por el extranjero.
Pues estará muy bien. No sé si tienes mucha prisa, pero yo te recomiendo, que seguro que conoces ya esta casa, Restaurante La Boca, que te tomes, que te acerques a Antonio Fernández, que yo te lo voy a presentar ahora si tú no lo conoces.
Venga, vale.
Y te voy a decir que te ponga un vino, que te lo paga Radio Marca Málaga, pero uno que elija él. Porque yo no tengo ni idea, te puedo engañar, te puedo dar Don Simón, pero él te va a poner uno en condiciones y te lo tomas a la salud de los malaguistas.
Pues lo tomamos ahora.
Muchas gracias, Quique. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahí estaban las palabras del director general. Ahora vamos